Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. Esta medianoche empieza la campaña electoral en Cataluña y lo hará en medio del revulsivo provocado por Pedro Sánchez acerca de su continuidad al frente del gobierno. De momento, el presidente no estará como tenía previsto hasta ayer en la pegada de carteles que iba a compartir con Salvador Illa, a quien, por cierto, el CIS de hoy le da también como ganador. Y queda por ver cómo influirá la decisión final que el propio Sánchez anunciará el lunes en unos comicios muy importantes que deben aclarar muchas cosas, entre ellas el refrendo en Cataluña de las políticas del Ejecutivo Central, empezando por la amnistía que tanto ha tenido que ver con la ofensiva de la oposición que persiste, como hemos escuchado hoy, tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso. Mientras, la incógnita de la auténtica motivación de la carta del presidente sigue siendo motivo de especulación. Y en ella se mezcla lo personal y emotivo con lo político y estratégico. Y lo que puede ser comprensible desde un punto de vista humano se convierte en incompatible con las responsabilidades públicas según las voces más exigentes. Es cierto que la carta da tanto para una lectura como para la otra, como ya comentamos ampliamente anoche en este programa, y por eso unos leen su continuidad con condiciones que podrían llevarle a pedir una moción de confianza, y otros entienden, en cambio, que a partir del mismo texto, los 5 días de espera, siendo excesivos, ya no le permiten dar marcha atrás. Sea como fuere, la militancia socialista se está movilizando, y las reacciones siguen. Se las detallamos ahora mismo. Empezamos. Y lo hacemos con lo que está pasando. La Fiscalía pide al juez Juan Carlos Peinado que archive la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, mientras Manos Limpias reconoce que puede haber incluido noticias falsas en su denuncia. Todo mientras la política digiere el anuncio del presidente con movilizaciones desde el gobierno para convencerle de que siga al frente del Ejecutivo y desde la oposición acusándole de dejación de funciones y de preparar una operación de supervivencia. María Jesús Montero, vicepresidenta, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Lo necesitamos, necesitamos de su liderazgo, de su influencia y necesitamos también de su empuje.
No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando.
Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión.
A esta hora, concentraciones de apoyo frente a algunas sedes socialistas, como la de Logroño, la de Zaragoza, la de Mérida, por ejemplo, frente a Ferraz, Madrid, la sede nacional coincide en movilizaciones a favor y en contra de Pedro Sánchez. Cualquier incidencia en directo en este programa, mientras preguntamos a la audiencia, a partir de aquí, Luis Miguel Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. 3 de cada 4 oyentes nos dejaron claro anoche que no creen que Pedro Sánchez vaya a dejar su cargo. Escuchamos muchísimas opiniones, así que vamos a dar otro paso más en este debate tan, tan profundo que abrió el presidente del gobierno con su carta. Su entorno, como escuchábamos, dice que se trata de una decisión personal, mientras que la oposición señala que estamos ante una operación política. Por eso preguntamos, ¿a qué crees que se debe la carta de Pedro Sánchez? Y damos dos opciones, A, a una motivación personal, o B, a una estrategia política.
Cuéntale a Cuní, participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
¿A qué crees que se debe la carta de Pedro Sánchez? ¿A una motivación personal o a una estrategia política? Esas son las dos opciones y además de elegir una, nos gustaría saber por qué la escogen. Pueden contárnoslo a través de diferentes vías. En X estamos en @24horas-RNE y pueden votar y comentar. 91-346-2193 es nuestro contestador al que tienen que llamar y automáticamente dejan grabado el mensaje. Lo pueden grabar también directamente. Exactamente, si nos envían notas de voz a nuestro WhatsApp, apunten este otro número, el 679-996959. Tienen todas esas vías abiertas para participar, porque esta noche el trasfondo de la carta de Sánchez protagoniza nuestra pregunta del día.
¿A qué crees que se debe la carta de Pedro Sánchez? A, a una motivación personal, B, a una estrategia política, @24horas-RNE. Todo eso está pasando y, como les decía en portada, la decisión del presidente marca la campaña de las elecciones catalanas que arranca esta medianoche con un especial en este este 24 horas a partir de las 12:11 en Canarias. Comicios que, según el CIS, ganará el PSC con 10 escaños de ventaja sobre la gran rivalidad independentista que sigue apuntando empate técnico entre Junts y Esquerra Republicana, con ligera ventaja para Puigdemont. ¿Detalles, Alba Izquierdo, Barcelona?
La decisión de Pedro Sánchez deja a Salvador Illa sin su presencia en el arranque de campaña en Sabadell, y el PSC, en su ejecutiva extraordinaria de esta tarde, ha cerrado filas en torno al presidente y ha condenado lo que creen que es una estrategia de la ultraderecha. Veremos si esto puede tener algún efecto en las opciones de Illa de cara al 12 de mayo. Como decíais, el CIS apunta que sería el ganador de las elecciones, pudiendo llegar a los 40 escaños. Aunque esto no implica gobernar, porque todo apunta también que seguiremos con un parlamento fragmentado. Y es que la mayoría son 68 escaños, lo que implica pactar. La mayoría independentista, según las encuestas, también peligra, y además Junts y Esquerra llegan divididos en su pugna por liderar la formación de un govern independentista. La clave estará en quién quede por delante en las elecciones. El CIS también pronostica una fuerte subida del PP, Comunes y Vox aguantando el tipo, y la desaparición de Ciudadanos.
Salvador Illa estará en directo en este programa en unos minutos. Paco Camas analizará esta noche, justo antes del inicio de campaña, tanto el CIS de hoy como los tres sondeos publicados el martes, con la misma tendencia, por cierto. A diferencia de lo que sucedió en Euskadi, vemos pues que aquí lo que parece claro es el resultado, pero lo que en cambio se sugiere complejo serán los acuerdos posteriores. Mientras tanto, en Israel, gabinete de guerra con la posible invasión sobre Rafah, mientras Netanyahu podría estar valorando hacer concesiones a Hamas que permitan la liberación de rehenes. Jerusalén, Laura Alonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Eso es lo que dicen las filtraciones del entorno de la reunión. Criticaba, por ejemplo, el ministro Ben-Gvir, que, recordemos, no está en ese gabinete de guerra, que en vez de dar vía libre a los planes en Rafah, el gobierno haya aprobado, decía, visitas de observadores internacionales a los presos palestinos, a los que se refiere como asesinos. En cualquier caso, como suele ser habitual, poco o ninguna información oficial, aunque se espera que mañana llegue a Israel una delegación egipcia con el ánimo de recuperar el diálogo. Según fuentes próximas al gabinete, se habría dado autorización a los negociadores para retomar esas conversaciones. El medio saudí Al-Haddad añade que el documento que el Cairo traería bajo el brazo contempla un alto el fuego de un año. Ninguna aclaración sobre los planes para Rafah, si bien es cierto que hoy la brigada Nahal, la que más tiempo ha estado en la franja, ha abandonado su posición en el norte y centro de Gaza para descansar, dicen, y prepararse.
Volvemos contigo en unos minutos. Laura Alonso, Jerusalén, 8 y 7 minutos, 7 y 7 en Canarias. Le añadimos a todo lo que está pasando y se lo estamos contando en directo lo que nos deja el día. Natalia Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo estudia si Donald Trump tiene inmunidad para ser juzgado o no por injerencia electoral.
Hoy ha escuchado a las partes. La defensa de Trump dice que los expresidentes sí pueden tener inmunidad por actos oficiales cometidos durante su mandato, pero la Fiscalía defiende que no pueden estar por encima de la ley. Este recurso lo presentó el propio Trump para evitar ser juzgado por el presunto intento de revertir los resultados electorales de 2020 y por presuntamente haber inducido el asalto al Capitolio de 2021.
Uno de los casos por abusos sexuales y violaciones por parte del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein desató el movimiento Me Too, por el que miles de mujeres empezaron a denunciar estas conductas. Hoy, en cambio, la justicia ha pedido que se repita el juicio porque ve errores en el proceso. Detalles, María Caro, Washington, buenas tardes.
Buenas tardes. Argumenta el Tribunal de Apelaciones que Weinstein no tuvo un juicio justo en Nueva York porque el juez permitió la declaración de testigos que no formaban parte del caso que se juzgaba. Así que anula la condena de 23 años de cárcel y pide que se repita el juicio. Eso no significa que Weinstein salga libre, porque tiene pendiente otra condena de 16 años por violación en Los Ángeles, pero sí es un revés para las víctimas.
Es un acto institucional betrayal.
Una traición institucional a las supervivientes de la violencia sexual, dice Ashley Judd, una de las primeras actrices que denunció al productor de Hollywood y que comenzó el movimiento Me Too.
Y de Washington vamos a París. Antonio Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el día nos deja la imagen del mítico Moulin Rouge, que ha visto cómo se desplomaban sus alas, aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos.
Durante todo el día, turistas y vecinos han desfilado curiosos frente al cabaret. Coincidían en que la escena, el Moulin Rouge desmochado, sin esas aspas luminosas, era muy triste.
It's very sad.
C'est une grande tristesse en fait, surtout quand on habite dans le quartier.
C'est un symbole.
Es un símbolo de París, decía una señora, pero la verdad es que ha podido ser mucho peor, ha podido ser trágico. Las aspas enormes se desplomaron desde una altura de 10 metros sobre un tramo de la calle que suele ser muy concurrida. Afortunadamente fue de madrugada, cuando el local estaba ya cerrado. La dirección apunta a un incidente técnico, promete repararlas. El Moulin Rouge, icono y negocio, ha abierto esta misma noche, como si tal cosa.
Gracias, Antonio. Volvemos contigo en unos instantes para otras noticias como el gran discurso de Macron hoy y que nos vas a detallar, insisto, en unos minutos en directo en este programa. Programa que va ayudando a acabarse el día con menos frío y más inestabilidad. Estamos a punto de adentrarnos en un episodio de lluvias que va a regar especialmente la mitad norte de la península, Luis Miguel.
Sí, una borrasca fría aislada va a ser la causante de este cambio de tiempo. Se va a ir aproximando al norte de la península y lo de hoy ha sido más bien una especie de aperitivo. Traigo buenas noticias porque esta vez sí parece que el gordo podría tocar algo a Cataluña que falta le hace. Mañana, según se vaya acercando esa baja atlántica, tendremos un aumento de la nubosidad, cielos cubiertos y lluvias, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico. Lluvias que irán intensificándose de cara a la tarde, pueden ser fuertes en la comunidad gallega y también en el oeste de Asturias. Además, se van a extender al nordeste del país, así que tocará abrir el paraguas también en puntos de Aragón, en Cataluña o en el norte de la comunidad valenciana, con nevadas también en las montañas norteñas, en la cordillera Cantábrica, por ejemplo, o en Pirineos, donde los acumulados van a ser importantes para estar a finales de abril. Los termómetros también se resienten, sobre todo en el sur, donde no habían bajado todavía las temperaturas, al menos no de forma perceptible. Mañana en Huelva la máxima se quedará en los 20 grados, al igual que en Valencia, 18 en Cáceres, 16 en Segovia o 12 solo, la temperatura más alta prevista en Oviedo para mañana. Según vaya avanzando el fin de semana, la borrasca va a estar más cerca de nosotros y la lluvia se extenderá a más zonas e incluso ganará fuerza y protagonismo dentro de este episodio que parece que va a dejar una buena dosis de agua allí donde más falta hace y sensación de frío que también nos va a acompañar durante la próxima semana.
Y todo eso, 8 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, el día que el Consejo Superior de Deportes dice que tutelará a la Federación Española de Fútbol ante la crisis que vive la entidad. La actividad de la Federación estará supervisada durante los próximos meses por una comisión creada por el CSD. Daniel Ampuero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, así se va a llamar, y va a velar por el buen funcionamiento de la Federación, al tiempo que el CSD ha recordado a este organismo, a la Federación, que se tiene que limitar a sus funciones de administración ordinaria. También van a ser la imagen del fútbol en los próximos compromisos que tenemos este verano, véase Eurocopa y Juegos Olímpicos. La composición de esta comisión la sabremos en unos días, pero sí que nos han adelantado ya que van a ser personas de reconocido prestigio. Todo esto para evitar la suspensión de Pedro Rocha por el exceso de sus funciones, como citaba el informe del TAD. Eso sí, el Consejo Superior de Deportes ha pospuesto esa votación para el próximo martes 30 de abril para dar tiempo a la Federación a actuar, a que haga sus movimientos. Mañana mismo está previsto que Rocha sea proclamado presidente de la Federación como candidato único y veremos ¿cuál será su primer movimiento? En función del movimiento que haga, sí será el signo de la votación del próximo martes. Estamos, ante una situación única en el deporte español. Nunca una federación ha sido tutelada como lo va a ser la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Daniel. Cualquier noticia de última hora, sabes que tienes los micrófonos abiertos de par en par del 24 horas. Más detalles, no obstante, a la hora de Radio Gaceta de los Deportes, el día en el que Rafa Nadal parece que de momento va resistiendo en Madrid. José María Rubí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Josep. Ha ganado el tenista de Manacor en su debut en el Mutua Madrid Open. Estaremos en la caja mágica para escuchar sus primeras reacciones y en el circuito de Jerez. Mañana comienza el Gran Premio de España de MotoGP. Hemos quedado con Joan Mir, el campeón del mundo de la categoría Reina de las Dos Ruedas en 2020. Y también hemos pedido consulta, ya te adelanto, al gran especialista en Derecho y Deporte, el abogado Alberto Palomar, para que nos explique cómo tiene que ser a partir de ahora esa convivencia entre la Federación de Fútbol y esa comisión de la que hablábamos designada para supervisarla.
Sí, porque tampoco hay precedente de ello, ¿no?
Ninguno en España, pero hay algún antecedente fuera de nuestras fronteras que a lo mejor nos puede dar alguna pista.
Siempre es interesante buscar el elemento comparativo. Gracias, Rubí, te escucharemos como siempre en Radio Gaceta de los Deportes. Ahora son las 8 y 14 minutos, una hora menos en Canarias.